Uf, gracias, Padre, por todas tus ricas bendiciones. Gracias por tu iglesia, por el cuerpo de Cristo. Gracias porque podemos tener esta comunión tan rica entre nosotros, Señor, y seguir aprendiendo mucho más de ti, de tus planes, de tus propósitos, de tus decretos, Señor, para seguir viviendo conforme a tu voluntad y hacer tu voluntad en nuestras vidas para así ser conformados a la imagen de Cristo, Señor. Te presentamos este tiempo, las manos tuyas. Ayúdanos a entender estas cosas que han de venir y que sea de gran edificación para el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en Daniel 1, vamos a cubrir versículos del 3 al 7. Daniel 1, versículo 3 al 7. Aquellos que no pudieron venir la primera vez, pues pueden ver el video, está los archivos, y así seguir la secuencia del estudio. Daniel 1:3 dice, así dice la palabra de Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que educaran por 3 años después, de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Nos encontramos, como todos saben, en el año 605 antes de Cristo en la ciudad de Babilonia, una antigua ciudad en la antigua Mesopotamia, hoy día conocido como Irak. Babilonia, para aquellos que no estaban con nosotros, era una superpotencia mundial en aquellos tiempos. Era algo así como lo es Estados Unidos a nivel mundial, lo era Babilonia a nivel mundial en la zona. Entonces, ellos habían derrotado a la superpotencia Asiria y tomaron posesión de toda aquella zona. Y como dice Daniel 1:2, el Adonai, Dios, entregó al rey y al pueblo de Judá en las manos de Nabucodonosor. Dios, como dije, un repaso rápido, Dios escogió al pueblo de Israel, su pueblo amado, pero Israel decidió que vivir totalmente fuera de la voluntad de Dios, en la desobediencia de Dios. Dios le dijo, por favor, ocupen todas las tierras, y aquí hizo el pueblo de Israel, no las ocupó, hasta el día de hoy no han sido ocupadas totalmente esas tierras. Dios le dijo que no se mezclaran con las mujeres cananeas. ¿Qué hizo Israel? Se mezcló con las mujeres cananeas. Dios le dijo que no adoraran otros dioses. ¿Y qué hizo Israel? Se fueron detrás de otros dioses. Dios le dijo a Israel que obedecieran a las autoridades, a los jueces. ¿Y qué hizo Israel? Decidió no seguir las autoridades. Entonces, Dios era el rey de Israel, pero ¿qué quiso el pueblo? O un rey humano como las demás naciones. Y vimos que la mayoría de todos estos reyes, tanto en el reino del norte como del reino del sur, fueron reyes malos y corruptos. No solo eso, Dios en su gracia y misericordia le envía profetas para advertirle, para predicarle a que se arrepintieran, y muchos de ellos no lo rechazaron también, no se arrepintieron. Entonces, ¿qué hizo Dios con su pueblo amado escogido, Israel? ¿Los perdonó? No, si yo soy un Dios de amor, por lo tanto, los voy a perdonar. ¿Verdad que no dijo eso? Dios, dice Daniel 1:1-2, Dios los entregó a la nación más pagana e idólatra de la época. Y es ahí donde ocurren tres deportaciones del pueblo Judá hacia Babilonia, siendo la primera esta que estamos viendo, y esa es la primera que Daniel llega allá a Babilonia, llega con el primer grupo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el rey cuando llegan allá toda esta gente? Versículo 3 dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Yo estoy leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Yo sé que algunos de ustedes tienen Reina Valera, otros tienen la Biblia de las Américas. Entonces, pero voy a estar repitiendo algunas de las palabras que dicen todas esas Biblias para que estar todo en la misma página. Entonces, dice, ¿quién es este rey? Lo vimos en Daniel 1:1. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces, el rey de Nabucodonosor mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales. ¿Quién era Aspenaz? Aspenaz era un siervo, una persona que trabajaba en el palacio del rey. Su nombre es de origen incierto, aunque algunos expertos sugieren la posibilidad de que tenga una derivación del persa antiguo o del arameo. ¿Cuál era el título de este oficial? Versículo 3, Nueva Biblia de las Américas, dice: jefe de sus oficiales. Si usted tiene Reina Valera, ¿qué dice? Jefe de sus eunucos. La Biblia textual, una Biblia buena también española, traduce jefe de sus eunucos. La Legacy Standard Bible, aquellos que le gustan el inglés, es una de las mejores traducciones en el inglés hoy día. Legacy Standard Bible lo traduce como jefe de sus oficiales, igual que NASB lo traduce jefe de sus oficiales, y ESV lo traduce jefe de sus eunucos. King James Version lo traduce como el amo de sus eunucos. Entonces, ¿por qué digo estas traducciones? Porque esto ha traído mucha confusión cuando estamos interpretando este texto. ¿Qué es lo más correcto? ¿O jefe de sus oficiales o jefe de sus eunucos? La palabra hebrea es sahis, así se pronuncia, puede significar eunucos, puede significar jefe de los oficiales, puede significar un oficial, depende del contexto de la palabra, vamos a encontrar su significado. Esta palabra se usa unas 6 veces más en los versículos 7, 8, 9, 10, 11, 18 en el libro de Daniel, y se utiliza unas 45 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, en los escritos antiguos extrabíblicos, literalmente se usaba como jefe de eunucos. Y por eso muchos comentaristas asumen que Daniel y sus amigos los hicieron eunucos. ¿Qué es un eunuco? Algunas personas, no pretendo que todo el mundo lo sepa, pero un eunuco era un hombre castrado, que le habían quitado los genitales para que trabajara en el harén de mujeres del rey, para que cuidara y guiara a las mujeres en el palacio del rey. Y allí, pues ellos hacían todo eso a la merced del rey. Muchos creen que pudo ser posible que Daniel y sus amigos los hicieron eunucos, ya que el libro de Daniel no se menciona en ninguna parte de que Daniel se había casado o los amigos de él se habían casado o tenían familia. Pues muchos asumen eso. A eso tú le sumas también Segunda de Reyes 20:18 y también Isaías 39:7, donde dice que allí iban a ser ciertos hombres eunucos o la palabra también oficiales, sarís. Pues es normal que muchos asuman de que Daniel fue hecho un eunuco. Pero haciendo un estudio semántico más profundo, esa palabra sarís puede significar también un oficial de la corte. Y un ejemplo que podemos encontrar es Génesis 39:1. Génesis 39:1, allí está hablando en la narrativa de José. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, dice, estoy leyendo de la Nueva Biblia de la América, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Reina Valera también lo traduce oficial de Faraón en Génesis 39:1. No lo traduce eunuco. Y todos sabemos que en Génesis 39:7 vemos que Potifar estaba ¿qué? Casado. Estaba casado, como sabemos eso, por la narrativa donde la esposa quería, pues, vio a José, un muchacho joven, hermoso, y quería acostarse con José, y José dijo, no, jamás, salió corriendo de allí, de aquella casa de él, y ahí se hicieron los eventos. Así que Potifar estaba casado. Entonces, adicional a esto, vemos también en el Pentateuco, podemos estudiar que los eunucos estaban excluidos de posiciones prominentes de Israel. Y un texto que tenemos es Deuteronomio 23.1. Deuteronomio 23.1 nos enseña, donde dice, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado de su miembro viril entrará en la asamblea del Señor, que era una de las posiciones prominentes en Israel en aquellos tiempos. Y también si tomamos como lectura Daniel 1.4, donde dice que, dice ahí Daniel 1.4, que estos jóvenes no debían tener, ¿qué? Defecto alguno. Esta frase simplemente sugiere que Daniel no podía ser castrado. Así que hay una gran probabilidad que Aspenaz no era un eunuco ni tampoco Daniel. Creo que la Nueva Biblia de las Américas hace un buen trabajo aquí y traduce Sarris como jefe de sus oficiales. Jefe de sus oficiales. Claro, volvemos, no podemos ser dogmáticos con esta palabra, así que si hay alguno de ustedes que cree que es un eunuco, tranquilo, no pasa nada, hay muchas variaciones. Yo creo que haciendo un estudio semántico y usando estos diferentes versículos de la Biblia, podemos llegar a una conclusión de que aquí se está refiriendo como un oficial de la corte, alguien principal en el palacio del rey, y no necesariamente un eunuco. Pero igual, si usted cree que es un eunuco, tampoco pasa nada, ¿okay? No hay problema. ¿Y cuál fue la orden que el rey le mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales? Segunda parte del versículo 3. ¿Qué le ordenó? Que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Reina Valera y la Biblia de América traduce la frase literal del hebreo, hijos de Israel, si la tiene en su Biblia ahí, lo va a ver. Y esa expresión, hijos de Israel, es el nombre teocrático del pueblo escogido por Dios. Pero Nabucodonosor no quería cualquier tipo de israelita. No era cualquier persona que él quería que trabajase allí en el Palacio del Rey. Como una superpotencia mundial, Babilonia, ellos pretendían organizar un imperio gigante, que ellos querían conquistar todo el mundo. Por lo tanto, en aquellos tiempos ellos querían tener las mejores personas capacitados trabajando para el rey. Y por eso Nabucodonosor quería usar los mejores recursos humanos que poseía Judá. Y por lo tanto Nabucodonosor hizo una selección cuidadosa, muy cuidadosa, de los mejores jóvenes judíos de este grupo para adoctrinarlos en la cultura babilónica. No lo puse aquí, pero estuve leyendo varios libros y comentaristas. Muchos creen que también no solamente trajeron gente de Judá, sino que también de otras naciones cercanas, vecinas, también llevaron gente de allá para Babilonia, y se encontraban personas que no eran judíos también. Pero aquí en nuestro contexto estamos hablando de personas judíos. Entonces, en otras palabras, el rey escogió lo mejor de lo mejor, ¿para qué? Para entrenarlos a servir en el palacio real. ¿Y de dónde los seleccionó? Versículo 4 dice, algunos de la familia real. Primeramente tenía que ser de la familia real, o en el hebreo es de la simiente del reino. Esa es la traducción literal del hebreo, de la simiente del reino. O sea, hijos de reyes, de altos mandatarios de Judá. En segundo lugar, tenían que ser como de los nobles. Reina Valera lo traduce príncipes, pero literalmente del hebreo es nobles, que gente que eran de la nobleza. No necesariamente tenían que ser del palacio real, de la familia real, sino que podían ser gente que estaban asociadas con la familia real, gente educada, gente culta, aristócratas, como se puede decir, de alta sociedad, personas altamente calificadas para asumir cualquier puesto en el palacio del rey. El rey quería lo mejor, como superpotencia, quería poner a las mejores personas a trabajar al servicio del rey. En otras palabras, él quería genios superdotados en todas las áreas posibles. Y esto fue una selección muy, muy cuidadosa que hicieron los babilonios. Muy pocos tenían las características de este rey, del que lo que quería el rey. Vean el versículo 4, dice, estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Nuevamente, ¿qué quería Nabucodonosor? Un dream team, como dicen por ahí, en English, dream team. Quería lo mejor de lo mejor para que trabajaran a la merced del rey. Observen un requisito muy importante que quería el rey. ¿Cuál era? El rey quería que fueran, ¿qué? Jovencitos. Jovencitos. Observen el versículo 4. Estos jóvenes. El rey no quería gente mayor, gente adulta. El rey quería gente jovencita, extremadamente joven. En el hebreo es yelet. Esa palabra puede ser o niño, chico, joven adulto, lo que conocemos como un adolescente. Platón, el gran filósofo griego del año 387 a.C., dijo que la educación de los jóvenes de alto nivel en el imperio persa comenzaban a la edad de 14 años y se graduaban, terminaban con ello a los 17 años. Y de hecho también muchos dicen que los babilonios hacían la misma práctica. Reclutaban a estos ciertos jóvenes capacitados a los 14 para comenzar su educación y terminarlos en 3 años a los 17 años. De hecho, hay una gran posibilidad, y es mi convicción, que Daniel y sus amigos jóvenes eran adolescentes entre los 14 o 15 años cuando salen en esta primera deportación allí a Babilonia. De hecho, el mero hecho de que Daniel todavía servía como un líder bajo los persas a la edad de 70 años, y lo vamos a estudiar eventualmente, nos da a indicar de que él era adolescente cuando comenzó a trabajar para el rey cuando llegó a Babilonia. Eran jovencitos, no solamente jovencitos, sino que también con un físico superior a los demás. Vean ahí el versículo 4. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer. Posiblemente cuerpos atléticos, musculosos, saludables, así por decir, modelos de revista, lo que querían estos babilonios para que cualificaran para acá. No solo con un físico superior, sino que también con un intelecto superior. Vean el versículo 4, estos jóvenes que sean inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. O sea, esta posición no era para todo el mundo. No eran para todos los jóvenes. De hecho, no era, la mayoría de los jóvenes no calificaban para esto. Era un grupo seleccionado. Y miren, por la providencia de Dios, en los planes de Dios, ¿quién está en este grupo? No perdamos el plan de Dios, lo que está preparando. Jóvenes superdotados, ¿en qué áreas? En matemáticas, en ciencias, literatura, en filosofía, arte, música, religión, en otras palabras, jóvenes genios en toda área. Este no era el típico joven que vemos hoy día por ahí, ¿verdad? Que está con el teléfono caminando por ahí y le pregunta a ver, mira, ¿qué? ¿What? Están los 90% los jóvenes están así, ¿no? La verdad, están bobados con ese teléfono caminando así con cabizbajo. No, estos jóvenes eran algo totalmente diferente. Por decir un ejemplo, darle un ejemplo de hoy día, lo que estaríamos hablando aquí sería de un joven de 14 años con promedio 4.0 en la Universidad de Georgia Tech, que los hay. Son pocos, pero los hay. Así era Daniel. No era poca cosa. No solamente físico superior, sino con un intelecto superior. Un intelecto superior, vean el versículo 4. ¿Y habilidad para qué? Para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Estos jóvenes tenían que tener ¿qué? Una buena etiqueta. Eran, tenían que tener, ser muy educados, con una facilidad de buena comunicación, oratoria, ortografía perfecta, gramática perfecta, unos modales supremos y gente que podían socializar con cualquier tipo de persona para servir con el rey. Cuando el rey invitaba a gente a su palacio, que allí no entraba todo el mundo, era lo mejor de la aristocracia, de la clase alta, pues entonces el rey quería tener gente capacitada para atender todo tipo de invitados del rey a su palacio. Una de las series que me encantó mucho en Netflix se llama The Crown, de la reina de Inglaterra, y me encanta porque usted ve todo el protocolo dentro del palacio Buckingham, que hay un protocolo a seguir. Usted no entra allí por entrar, tiene que ser invitado, y si es invitado le dan una lista de cosas que tiene que seguir para saludar a la reina, cómo expresarse a la reina, cómo comunicarse con ella, no la puedes tocar, si ella se levanta tienes que sentar, tienes que pararte también, y así sucesivamente. Pues imaginémonos eso en el palacio de Nabucodonosor. Allí va a estar toda la gente de la alta sociedad, culta, educada. Por lo tanto, el rey quería hacer esta selección muy, muy cuidadoso. Jóvenes con un buen vocabulario, con confianza, que podían representar al rey y el rey estar súper contentos con ellos. Yo hablando en chiste aquí, si me dan una solicitud de este trabajo, yo descalifico. Jamás, no tendría la capacidad que tenía Daniel para esta, de la forma que el rey lo quería. Estos jóvenes seleccionados debían ser superiores en lo físico, en lo intelectual y en lo social. ¿Y para qué el rey quería esta clase de jóvenes superdotados en su palacio? Final del versículo 4. Vean ahí, dice, y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey quería entrenar a estos jóvenes superdotados en la cultura babilónica para que pensaran, actuaran, se condujeran como quienes, como los babilonios, no como los judíos. Aquí, escritura de los caldeos tenía que ver con las artes liberales de los babilonios, ciencias, humanidades, agricultura, arquitectura, historia, matemática, leyes, astronomía. Todo esto estaba incluido en la escritura de los caldeos. ¿Por qué? Porque los babilonios eran los líderes de todas estas disciplinas como superpotencia ahora en la antigua Mesopotamia. Ellos tenían control de todo esto y eran los más famosos en estas diferentes ramas. Ellos eran, como puedo decir, era una cultura muy sofisticada. Una cultura muy sofisticada. Tal vez usted no ve Estados Unidos como una cultura muy sofisticada, pero si usted viene de África o usted viene de un país de tercer mundo, va a reconocer que Estados Unidos es un país sofisticado, con una cultura sofisticada, y así pues darle un ejemplo cómo se veía Babilonia en aquel entonces, en aquel tiempo, allá durante los tiempos donde Daniel estaba allá. Ahora, el rey quería obviamente que ellos pensaran como babilonios y no como judíos. No solo en la escritura de los caldeos, sino que también en la lengua de los caldeos. El lenguaje de los babilonios era un dialecto semítico muy similar al idioma acadio. Muchos comentaristas dicen que era el idioma acadio, pero la mayoría entienden que era algo similar y no el acadio, que era una lengua semítica hablada por los asirios y los babilonios de aquel entonces. ¿Qué idioma hablaba Daniel? ¿Alguien recuerda? Hebreo y arameo. Arameo. El arameo era otro lenguaje muy parecido al hebreo y era el lenguaje comercial de la zona franca del Levante. El Levante es todo lo que conlleva esa zona del Medio Oriente, Palestina. Toda la línea comercial se hablaba en arameo y ciertas partes, vamos, cuando lleguemos aquí en Daniel, están escritas en arameo y lo voy a decir cuáles cuando lleguemos allá y por qué están escritas de esa forma. Entonces, ¿quién otra persona, en qué persona en el Nuevo Testamento hablaba arameo? Jesucristo. Jesucristo. Tenemos que ser el idioma que hablaba el Señor en el primer siglo, en aquella cultura greco-romana. Bueno, el rey quería entrenar a estos jóvenes superdotados para que sirvieran en su palacio, en el idioma de los caldeos o babilonios. Observen esa frase final del versículo 4, los caldeos, nuevamente. ¿Qué significa esa frase, los caldeos? Puede traer mucha confusión, es bueno que sepamos qué significa. Esta frase se usaba con diferentes connotaciones, ¿ok? Y depende de donde se encuentre en su contexto, la vamos a interpretar de esa forma. Número uno, se usaba para designar a los habitantes del reino babilónico, fundado ¿por quién? Por Nabopolassar y Nabucodonosor. También, número dos, se usaba para designar la clase sacerdotal babilónica con sus sabios y magos. Y número tres, el mayor uso que tiene la Biblia, vamos a encontrar, es con sentido étnico, refiriéndose a Babilonia, como vemos en Génesis 11, 28 y 31, donde vemos allá Ur de los Caldeos, refiriéndose a la etnia de la zona. Pero aquí en Daniel 1, 4, y también en el capítulo 2, versículo 2 y el versículo 4, se usa con el sentido estricto con referencia a los hombres sabios o casta sacerdotal. Aquí en el versículo 1, el 4, el capítulo 2, versículo 2, entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros, caldeos para que explicaran al rey sus sueños. Y cuando lleguemos ahí vamos a explicar más sobre eso. ¿Okay? Mientras que en Daniel 5:30 se hace referencia a una raza o a una nación, donde dice, 5:30, dice: aquella misma noche fue asesinado Belsasar, el rey de los caldeos. Ahí está relacionado con una raza o nación. Pero así que podemos concluir que Daniel conocía ambos el uso del término caldeo. Bueno, en resumen, el rey quería que estos jóvenes fueran entrenados para ser como los babilonios en pensamiento y en conducta. Y así como Babilonia era la superpotencia en el sistema mundial de la época, el rey quería que estos jóvenes vayan viendo, vamos ya mismo a entrar en la teología, que estos jóvenes se moldearan al sistema mundial babilónico. ¿Y cómo el rey iba a lograr esto? Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Aquí el rey, siguiendo la costumbre del Oriente Medio, asignó la comida de Daniel y la de sus amigos, y allí les asignó una ración diaria a estos jóvenes. Y observen el tiempo que duraba la academia, el texto te lo dice. ¿Cuántos años? 3 años de entrenamiento. Y esta frase, que entraían al servicio del rey, significaba que estos jóvenes judíos iban a estar trabajando en la presencia del rey una vez que terminaran este entrenamiento. Ellos iban a estar constantemente en la presencia del rey. Ellos no iban a estar como esclavos al frente del rey, sino más bien ellos iban a ser administradores gubernamentales con responsabilidades muy serias. Iban a ser ministros del sistema gubernamental de Babilonia, no simplemente uno que lleva una taza, una copa. Iban a ser personas altos dignatarios, gobernantes de Babilonia. ¿Y quiénes estaban dentro de este grupo de jóvenes? Versículo 6. Vayan viendo, a mí me encanta porque vas viendo la teología, cómo va infiltrándose, y se están revelando los planes de Dios. Y en la providencia de Dios, había un joven dentro de este grupo. Dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Esa frase que dice aquí, entre otros, indica que había otros grupos jóvenes del grupo. Como le dije anteriormente, algunos comentaristas dicen que no solamente vinieron judíos, sino que también vinieron otros jóvenes y otras personas de otros diferentes. Recuerden que ellos iban conquistando todas esas tierras y iban trayéndose personas de diferentes partes. No solamente eran Daniel y sus amigos, sino que habían otros que habían seleccionado para estar con este grupo. Solamente nos vamos a enfocar en lo que menciona la Biblia. Y en la providencia de Dios, entre ellos se encontraba Daniel. Primera vez que sale el nombre de Daniel aquí en nuestro libro, el libro de Daniel. Entonces, para los hebreos, sus nombres tenían un significado. ¿Y alguien recuerda cuál era el significado del nombre de Daniel? Dios es mi juez. También puede ser, mi juez es Dios. O también puede decir, Dios ha juzgado. Cualquiera de los tres, Dios es mi juez, o mi juez es Dios, o Dios ha juzgado. ¿Qué nos deja claro el nombre de Daniel? A pesar de ser un muchacho jovencito, adolescente, intelectual, social, superior, inteligente, su nombre nos da mucho que decir. Dios es mi juez. Y si Dios es mi juez, ¿cómo va a ser mi conducta? Vamos viendo por ese camino. Lo que nos está queriendo decir aquí, que Daniel era un jovencito temeroso de Yahweh. Un jovencito temeroso de Yahweh. Daniel era un adorador de Yahweh, del Dios vivo de Israel. Sí, podemos ver todas sus características brillantes, ¿verdad? Pero había algo superior, más que lo intelectual, más que lo social. ¿Y era qué? ¿Y su intelecto? Era su devoción. Un adorador de Yahweh. Daniel era un jovencito que temía al Señor. Dios era su juez. Por lo tanto, él tenía que andar como siempre. ¿Siempre en qué? En integridad, en rectitud, en obediencia. Porque ante la presencia de Dios, él sabía el conocimiento de Yahweh que lo iba a juzgar en todo su caminar. Daniel, obviamente cuando llega aquí en el año 605, es un jovencito, es un, como decimos nosotros, adolescente, un teenager, 14, 15 años. Y obviamente después se convierte en un hombre. Pero vamos a ver en el carácter de Daniel, aún en esa edad, que Daniel era un hombre, era un jovencito temeroso de Dios. Vean el capítulo 1, versículo 8. No lo vamos a cubrir hoy, se dará en la próxima clase, pero vamos viendo características de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. No se preocupe, eso lo vamos a cubrir en la próxima clase, ¿por qué lo hizo? Capítulo 1, versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Capítulo 1, versículo 17. Dios le dio a Daniel conocimiento, inteligencia y capacidad para entender toda clase de visiones y sueños. Capítulo 2, versículo 14. Daniel era una persona humilde, con autocontrol. Capítulo 2, versículo 18. Daniel reconocía, entendía los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. En este caso, en el capítulo 2, versículo 18, reconocía la misericordia de Dios. Capítulo 2, versículo 19, Daniel era un adorador del Dios creador. Dice Daniel entonces, bendijo al Dios del cielo. Capítulo 2, versículo 36, Daniel reconocía la soberanía de Dios y no tenía ningún problema con ella. Capítulo 2, versículo 45, Daniel reconocía la grandeza de Dios, la magnitud del Dios vivo de Israel. Salud. Capítulo 3, versículo 12, Daniel sabía que el único Dios vivo era Yahweh y los demás dioses eran ¿qué? Dioses muertos. Capítulo 4, versículo 24. Daniel sabía que Dios era el Altísimo que controlaba todo y gobierna todo. Capítulo 4, versículo 27. En el capítulo 5, versículo 11, Daniel es conocido como uno quien está en el espíritu de los dioses santos. Estaba con él. Y no se preocupe, cuando lleguemos a estos capítulos, vamos a explicar todo esto en su contexto. Capítulo 5, versículo 23. Daniel entendía que Dios era dueño de todo. Daniel sabía que ese palacio de Nabucodonosor, ¿de quién era? De Dios. Aunque estaban usando los paganos, eso es de Dios, todo es de Dios. Capítulo 6, versículo 4, Daniel era un hombre fiel, que no se podía encontrar nada malo en él. Capítulo 6, versículo 10, Daniel era un hombre ¿de qué? De oración, oración sin cesar. Capítulo 6, versículo 20, versículo 16, perdón. 6, versículo 16, Daniel servía a Dios ¿con cómo? Con perseverancia. Capítulo 6, versículo 20, Daniel ¿sabe cómo se veía ante Dios? En el hebreo, como un esclavo de Dios. Dice siervo, pero la mejor traducción es esclavo de Dios del hebreo. ¿Eso muestra qué? Su humildad. A pesar del el genio que era este muchacho, ¿sabes qué? Era bien humilde también. Capítulo 6, versículo 23, Daniel, vemos la confianza en su Dios. Capítulo 6, versículo 28, debido a su relación personal con Dios, Daniel prosperaba en todo. Donde quiera que lo ponían, prosperaba. Capítulo 9, versículo 4, sobre todo, Daniel era un hombre temeroso al Señor y obediente a su palabra. Capítulo 9, versículo 4. Y el libro termina en el capítulo 12, versículo 13. Debido a su fidelidad y perseverancia al Señor, ¿qué hizo Dios? Le prometió una gran recompensa. Entonces, volvemos de nuevo, obviamente eso es toda la vida del joven y después el hombre Daniel, pero regresamos de nuevo al 605 antes de Cristo, cuando tiene 14 años. Dios es mi juez. Podemos concluir que Daniel era un joven teenager temeroso de Yahweh, temeroso de Dios. Y porque esto es importante, cuando terminemos, les voy a dar unas implicaciones y vamos a traer esto nuevamente. Porque él sabía que Dios era su juez. Aparte de Daniel, ¿quiénes eran los otros jóvenes amigos de Daniel? Daniel 1:6. Ananías, ¿qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa Ananías? Yahweh ha mostrado su gracia. Yahweh ha mostrado su gracia. El otro era Misael, ¿qué significa qué? ¿Quién es como Dios? Exacto, ¿quién es como Dios? Y el otro era Azarías, ¿qué significa? Jehová ha ayudado. Solamente escuchar los nombres y lo que significaba de estos jovencitos, podemos rápido deducir de que habían sido criados bajo unos padres temerosos de Dios que le enseñaron el temor del Señor a sus hijos. Y no me cabe duda que fueron criados en unos hogares que temían a Yahweh. Pero a pesar que tenían esos nombres que lo asociaban con el Dios de Israel, ¿qué hizo el jefe de los oficiales? En el versículo 7, les cambió el nombre. Vean el versículo 7, dice, entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. ¿Qué hizo el jefe de los oficiales? Aspenaz le cambió sus nombres hebreos con significados relacionados al Dios vivo y verdadero y le puso nombres identificados con qué? Con deidades paganas. A Daniel le puso Belsasar, que significa Bel protege la vida del rey. Aquellos no saben quién es Bel. Bel era otro nombre para Baal, que era la deidad prominente, no tan solamente de los babilonios, pero sino de toda esa zona del Levante. A Ananías le puso Sadrach, que significa el mandamiento del Dios de la luna. Su nombre hebreo significaba Yahweh ha mostrado su gracia, y ahora le pusieron el mandamiento del Dios de la luna. A Misael le puso Mesac, que significa ¿quién es como Aku? Otra deidad pagana. ¿Cuál era su nombre hebreo? ¿Quién es como Dios? Y ahora le pusieron ¿quién es como Aku? Una deidad pagana. A Azarías le puso Abednego, que significa siervo de Nebo, el dios babilonio de la vegetación, el hijo de Baal. Su nombre hebreo era Jehová me ha ayudado, y lo cambiaron con este nombre pagano. Y obviamente, definitivamente, el propósito de los babilonios era que estos jóvenes se olvidaran de sus raíces judías y que volvieran aquí asimilaran la nueva cultura pagana babilónica, y obviamente que se olvidaran de la deidad de ellos, de Yahweh. En cuanto al porqué el cambio de los nombres, escuché como dice este comentarista, y lo cito, los nombres paganos dados a Daniel y a sus compatriotas no son tan fácilmente interpretados como sus nombres hebreos, pero probablemente se les dieron como un gesto para acreditarle a los dioses paganos de Babilonia la victoria sobre Israel y divorciar aún más a aquellos jóvenes de su trasfondo hebraico. Fin de la cita. Obviamente ellos ponían estos nombres paganos para darse con piedras en el pecho de que sus dioses habían derrotado ¿a quién? Al Dios de Israel, y entonces esto eran simplemente botín de guerra, y tienen estos nombres paganos, cuando lo que ellos no saben que fue lo que pasó, verdaderamente pasó, que Yahweh mismo se los entregó. Que Yahweh los entregó, el Adonai los entregó a esto, a este país pagano. Entonces, estos cambios de nombre significaban que ahora estos jóvenes iban a ser sometidos a estos dioses paganos, a esta cultura pagana que existía en estos tiempos. Pero a pesar de todos los esfuerzos del rey y de siervos del palacio de entrenar a estos jóvenes en una cultura babilónica, vamos a ver que estos jovencitos estaban, ¿qué? Firmes y arraigados en Yahweh. Que por más que intentaran hacer todos estos cambios, ellos no iban a dar su brazo a torcer. Y hasta aquí cubrimos estos versículos de hoy. Vamos a continuar la semana que viene con los próximos versículos. Implicaciones. Implicaciones. Una vez yo estuve en un estudio de Daniel y buenísimo, pero no me dieron las implicaciones. El diamante que vamos a sacar de aquí, el número uno, diamante número uno. Sumisión a la voluntad de Dios en medio de dificultades. Sumisión a la voluntad de Dios en medio de dificultades, lo vemos en los versículos 3 y 4. Observen al jovencito Daniel y sus amigos. Ellos no se ponen en protesta en contra del gobierno. Ellos no sacan pancartas, vamos a hacer una protesta contra el gobierno. Lo acaban de invadir y lo acaban de deportar a llevarlo a un país pagano e idólatra. Ellos se ponen en pie de guerra, pelean. Ellos protestan. ¿Qué ellos hacen? Ellos se someten en humildad a las nuevas autoridades babilónicas. ¿Por qué? Porque ellos confiaron ¿en quién? En el Adonai, en el Señor Supremo Soberano, el Señor que controla todo, en Yahweh, el Dios eterno y autoexistente del pacto, que estaba en control de todos los eventos, y confiaron en la divina providencia de Dios, aún en momentos difíciles. A pesar de que, vamos a poner los pies de ellos, te sacan de tu país, te llevan caminando, porque jamás iban en camellos, jamás eso, te llevan llevando caminando hasta 500 millas lejos de tu país, para someterte ahora a su cultura. Y ellos, Daniel entendió claramente, ¿sabes qué? Dios está en control de todos los eventos, incluso este evento que está ocurriendo en mi vida ahora. Yo no voy a pelear, yo no voy a protestar, yo me voy a someter a la autoridad, siempre y cuando no me hagan pecar. Eso es humildad. Vamos viendo la humildad en Daniel. ¿Qué es la providencia de Dios? Hermanos, la providencia de Dios es que el Señor mantiene existiendo y dirigiendo todo conforme a su voluntad y propósitos. Nada ocurre por casualidad en la agenda de Dios. O Dios lo crea, o Dios lo permite, pero ¿para qué? Para cumplir sus propósitos divinos, para cumplir su decreto. Romanos 8:28 nos trae a la mente, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, todo lo va a usar Dios para sus propósitos divinos. Y esto debe traernos paz en nuestras vidas. Cuando estamos en problemas, dificultades, caos en nuestra vida. A veces salimos como gallinas sin cabeza, corriendo por ahí. No, recuerden que Dios está en control de todos los eventos de la historia, incluyendo de tu vida y de mi vida. Daniel reconocía esto. Y Daniel no se puso en pos de guerra, pelea o protesta. Me someto humildemente a estas autoridades. Son paganas, son idólatras. Yo sigo adorando a mi Yahweh y me someto a estas autoridades mientras no me hagan pecar. Sumisión a la voluntad de Dios en medio de dificultades. Número dos, otro diamante que podemos encontrar aquí. De los versículos 5 al 7. Fieles al Señor en una cultura sin Dios. Fieles al Señor en una cultura sin Dios. Observen la fidelidad de estos jovencitos. Sus convicciones y su fidelidad a Yahweh fueron probadas en la comodidad y lujo del palacio del rey. Ellos fueron probados por el placer y las tentaciones del momento y por la sabiduría humana. Y aunque no cubrimos cómo ellos respondieron, en el próximo estudio lo vamos a cubrir, el próximo versículo, versículo 8, ellos, vamos a ver cómo respondieron a esa primera tentación, donde dice el versículo 8, pero Daniel se propuso en su corazón, a no contaminarse. Y lo estudiaremos más adelante en su, lo que significa esto que quiso hacer Daniel. Más adelante, que cuando Nabucodonosor demandó a todos los que adoraran a la imagen de oro, ¿qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué hicieron? ¿Adoraron? No. Ellos se rehusaron a adorar la imagen. Entonces, ¿cómo respondían estos hombres ante la presión de la cultura y sabiduría humana? Fieles y firmes a sus convicciones al Dios de la Biblia. Y esto debe ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Porque, ¿sabes qué? No estamos tan diferentes a estos tiempos de Babilonia. Porque vivimos, ¿verdad?, en una cultura que es anticristo. Vivimos una cultura que aborrece a Dios. Donde lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Y cada día que pasa, esta cultura se va a poner más hostil con nosotros los creyentes. Ellos respondieron como fiel y firmes a la sociedad, ante la cultura anti-Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante una cultura anticristo como la que vemos hoy día? Como Romanos 12:2 nos instruye. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformamos, no nos vamos a moldear a la cultura. La iglesia evangélica contemporánea ha traído el mundo a la iglesia para moldear. Nosotros no nos moldeamos a la cultura. La cultura se moldea a Cristo. Y pase lo que pase, nosotros nos quedamos como firme en nuestras convicciones. Firme en nuestras condiciones. Le damos gracias a Dios porque de este lado de la gloria vivimos, según su gracia, en un periodo de paz para los que viven en esta zona. Pero quiero que sepan que no es el modo que vemos en el Nuevo Testamento y a través de la historia. Usualmente vemos a los cristianos bajo persecución constantemente, ya sea por el gobierno, ya sea por las culturas que estaban en esa zona. Nosotros estamos disfrutando paz, ¿verdad? Podemos hablar de Dios, de la Biblia aquí, por este tiempo, gracias a Dios. Pero hay muchos países actualmente, en otro país, que tú no puedes. Estaríamos escondidos bajo un túnel hablando de estas cosas. Y aquí estamos, pues, por la gracia de Dios, pero que no nos conformamos a esta cultura como hicieron estos muchachitos jovencitos. ¿Ok? Si la Biblia dice, si Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es entre un hombre y una mujer. Punto. No es entre dos mujeres o dos hombres. Si Dios dice que el matrimonio es de esta forma, así es el matrimonio. Y nos sometemos a eso.